¿A quién perteneces? Seguramente muchos de nosotros ya hemos escuchado alguna vez esta pregunta. ¿Tú de quién eres? Yo me acuerdo cuando era pequeño me decían, oye, ¿tú de quién eres? Y yo le decía, de Federico. ¿Federico? El Tartera. ¡Ah! Casi siempre cuando se nos pregunta eso es, ¿de quién son tus padres? Pero si nos fijamos en esta pregunta, ¿a quién perteneces? Es una pregunta mucho más profunda. Pensemos un poco en ello. Primero, está claro, pertenecemos a nuestros padres. Ellos son los que ponen nuestras pautas en nuestras vidas, que nos dicen cómo nos tenemos que comportar según ellos piensan que nos tenemos que comportar. Por supuesto que esperan que hagamos lo que ellos dicen que hagamos. Si no, cuando somos más pequeños, cuando somos más mayores, aunque lo sigan diciendo, pero tenemos más libertad. Pero cuando somos más pequeños, o lo haces o lo haces. O sea que les pertenecemos. Después viene una etapa, llega el momento donde te casas. A partir de ahí, le perteneces a tu esposo o a tu esposa. Se espera de que te preocupes por él o por ella, que la trates bien y que todo lo que vayas a hacer o no hacer lo decidas con ella o con él. Ya no debes decidir por ti solo. Luego llegan los hijos. Y seguramente que muchos de nosotros lo hemos experimentado ya, que cuando tienen una edad, así como los que de Tony o de Nils, se pelean hasta entre ellos. No, es mi papá, no, es mi mamá, ahora me toca jugar a mí con ella. O sea, que le pertenecemos también a nuestros hijos. Y, por supuesto, no nos olvidemos de nuestros jefes de trabajo. Ellos seguramente que nunca dirían, ah, es que tú me perteneces. Pero sí que esperan algo de ti. Si te dicen, oye, hoy hay que hacer un par de horas extraordinarias, pues las haces. Si te vienen y te dicen, mira, que las finanzas no andan muy bien, este mes te tengo que pagar más tarde, pues tienes que aceptarlo. Y por supuesto que esperan de ti de que lo des todo. No que trabajes, como se dice en alemán, nur auf 15, o sea, así a la rutina, sino que inviertas de verdad interés, que des lo mejor de ti. ¿Y cuántas veces escuchamos empresas o organizaciones que quieren captarte y te dicen, tú eres mi hombre? O sea que vemos que en realidad pertenecemos a muchas personas. O como mínimo, muchas personas se creen que tienen posición sobre ti. Cada uno tira hacia su lado y tú a lo mejor te sientes como una goma que están estirándola, estirándola y está a punto de partirse. Pero la pertenencia no acaba ahí, porque Dios también te reclama. Y para eso vamos a leer el texto bíblico en Isaías, del capítulo 43, versículo 1 al 4. Yo a mi cuñada le dije al 3, pero es hasta el 4. Dice así, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por nombre, tú eres mío. Cuando crucen las aguas, yo estaré contigo. Cuando crucen los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarás. Yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Cus y a Sebas en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Nuestro texto, ya lo habéis escuchado, está dentro del profeta Isaías, donde Dios formula su reclamo sobre la posesión del ser humano. Tú eres mío, tú me perteneces, tú, hombre, perteneces a Dios. No tengas miedo, porque yo os he redimido. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Este versículo se usa mucho para un versículo de bautizo. Seguramente que ya en algún bautizo se le ha dedicado a una persona. Y posiblemente porque se dice el nombre. Los bautizamos y decimos el nombre por completo. Pero mucho más relevante y serio son las tres últimas palabras. Tú eres mío. Porque aquí se trata de un reclamo de posesión. Dios reclama la vida del ser humano. O sea que alguien más todavía que tiene posesión sobre ti. Pero, sinceramente, al contrario de los demás que reclaman posesión sobre ti o que creen que la tienen, Dios tiene derecho a reclamarla. Como creador, Él tiene derecho de reclamarla. El que inventó el coche Ford, o por decir una marca, tiene derecho a decir, yo soy el creador de este coche, yo me lo puedo coger cuando me dé la gana y usarlo para lo que me dé la gana. Y Dios es nuestro creador, así que tiene derecho. Pero aquí se trata de mucho más. Porque mientras los demás que creen tener derecho sobre ti, que tú les perteneces, y esperan algo de ti, Dios, sin embargo, quiere darte algo a ti. El pertenecer a Dios tiene mucho provecho para nosotros. No sé si alguna vez te has puesto de verdad a pensar todas las ventajas que tienes cuando sabes que perteneces a Dios. Y quiero compartir un par de ventajas en esta mañana con vosotros. Tenemos un hogar. Si pertenezco a Dios, sé a dónde pertenezco. Tengo un hogar con Dios. En un mundo increíblemente móvil y que cambia de sentidos con una rapidez inmensa, es bueno saber a dónde pertenecemos. Cuando tienes un lugar, cuando tienes un hogar, un origen, un punto de descanso, donde sabes que te puedes tomar un respiro cuando las cosas ya se te empiezan a poner demasiado grandes. Una bienvenida amorosa. La sensación de volver a tu casa. El lugar puede ser la familia o el lugar de nacimiento. Incluso si solo vas una vez al año a ese lugar, pero sabes, esta es mi casa y te sientes seguro al llegar. Pues más si sabes que perteneces a Dios. Pienso en el hijo pródigo. Después de su odisea, se pone a recordar su patria. Se pone a recordar su padre y puede encontrar un nuevo comienzo allí. Un lugar conocido y seguro para él. Brazos abiertos que lo estaban esperando hace mucho tiempo. La sensación de volver a casa y descansar y volver a encontrarse consigo mismo también. Jesús dice, Dios es este padre, este es tu hogar. Él te conoce desde que naciste, le perteneces, te creó y puedes acudir a Él en cada momento. No importa lo que venga, no importa lo que pasó. Al revés que a nosotros los seres humanos. ¿Cuántas veces a lo mejor, a mí me ha pasado como mínimo, de que cuando mi hijo era más pequeño y venía, papá, él dice, ahora no tengo tiempo. Le pertenezco en sí, pero ahora no tenía tiempo para él. Dios nunca me va a decir, espérate, que ahora no tengo tiempo. Ahora estoy ocupándome por Roberto y tú vienes dentro de una hora. Escríbete la cita, coge tu agenda y ya entonces te tocará. No, Dios no es así. Si le pertenecemos a Dios, tenemos una identidad. Dios dice, te he llamado por tu nombre, diciéndome quién soy. Nadie puede saber por sí mismo quién soy. Solo cuando nos enfrentamos a los demás, cuando me llaman por mi nombre, sé quién soy, lo que significo para ellos y lo que piensan de mí. Filosóficamente, y eso que yo no soy filósofo ni nada de eso, pero encontré una frase que se dice, solo a través del tú me convierto en el yo. Muchos me expresan afecto y aprecio. Como padres, por ejemplo, tenemos una enorme responsabilidad sobre el yo de nuestros hijos. Porque somos nosotros los que le transmitimos qué personas únicas, amadas, valiosas y maravillosas son. O les enseñamos justo lo contrario, que no son deseados, que son inútiles y perturbadores. Y entonces se convertirán en eso. Si un niño se cría escuchando una y otra vez, tú eres tonto y no vales para nada, así será su vida. O sea que yo tengo influencia en el yo de mi hijo. Volvemos a la imagen del bautismo. Por supuesto que todos los que se bautizan ya tienen un nombre. Porque si no, sería raro, ¿no? Solo estaríamos diciendo, tú, tú, tú. Pero en el bautismo pronunciamos el nombre de la persona ante Dios. Lo traemos por nombre ante Dios. Declaramos que esa persona a la que estamos bautizando le estamos dando identidad como hijos de Dios. El versículo que leyó Araceli antes. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y así se convierte en un tú para Dios y recibe su yo. Puede ser que haya sonado un poquitín abstracto y que estéis en la cabeza diciendo, oye, es que no me he enterado de nada. Vale, vamos a procurar de hacerlo un poquitín más entendible. Supongamos lo siguiente. A mi hijo le conceden una audiencia con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Y yo me jacto con ello. A todo el mundo le cuento que mi hijo es alguien muy especial, porque pudo tener un encuentro con el presidente de América y ahora este hasta conoce el nombre de mi hijo. Se conocerá a mi hijo como el que conoce a Joe Biden. Pues imaginaros cuánto más impresionante es de que Dios conozca el nombre de cada uno de nosotros. Porque Él nos llamó por nuestro nombre. Me dio mi identidad y yo le pertenezco a Él. ¿Os acordáis del profeta Samuel? ¿Qué le dice? Yo ya te di nombre antes de que nacieras. Pues antes de que naciera Marcelino, Dios ya sabía mi nombre. Así que ¿no es más importante todavía entonces? Si pertenezco a Dios, sé que hay alguien que lucha por mí. Dios me dice, no tengas miedo, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por el agua, estaré contigo, para que los ríos no te ahoguen. Y cuando vayas al fuego, no arderás y las llamas no te quemarán. Dios trata a sus hijos de manera diferente a lo que lo sabemos hacer los seres humanos. Nosotros nos preocupamos, en primer lugar, si somos sinceros, por nuestro propio bien. Y está bien que nos preocupemos de nosotros. Pero Dios se preocupa completamente por nosotros. Quien quiera que le pertenezca, Dios lo vigila cuidadosamente y amorosamente. Si pasas por el fuego, no te quemarás y la llama no te dañará. A primera vista suena como algo sobrehumano y sinceramente no suena muy idílico de pasar por fuego. Con esta frase el profeta nos quiere decir algo, porque creo que voluntariamente no pasa nadie por el fuego, por el agua aún, pero si no es muy hondo y si se sabe nadar, pero por el fuego. Pero el profeta nos está diciendo que por pertenecer a Dios, no es que todo vaya a salir de color de rosa. No significa que Dios saque todo el peligro de alrededor nuestra, que no vayamos a tener problemas o enfermedades o enfados o yo qué sé, cualquier cosa. Pero significa que si paso por el fuego, Él estará conmigo y me salvará de no perecer en Él, de no quemarme, de que no sea destruido ahí, en ese momento. De esto se trata la bendición de Dios. Y que Él lucha por mí, lo vemos ahí. El jueves estuve en el funeral de nuestra hermana Renate, de la parte alemana, que falleció. Y el versículo que se le escogió para su funeral está en Juan 16:33 y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús aquí nos está diciendo lo mismo que escribió el profeta Isaías. Yo lucho por vosotros Y vosotros, sin hacer nada, sois vencedores conmigo. Y yo creo que de la vida normal también lo conocemos. Cuando España ganó el Mundial, hemos dicho, sí, hemos ganado el Mundial. Yo no estaba en el campo, yo estaba viéndolo en una pantalla gigantesca. Pero dije, hemos ganado el Mundial. Cuando 4 años más tarde salió en la primera ronda, en el Mundial de Rusia, dije, qué malos son los españoles. Ahí ya no me metí yo en el bote. Ahí ya lucharon ellos solos. Y así somos los humanos. Sin embargo, Dios es diferente. Jesús es diferente. Él es el que lucha por mí y yo salgo vencedor sin hacer nada. Y si pertenezco a Dios, tengo un camino y un objetivo. Porque pertenecer a Dios también implica responsabilidad. Al principio lo mencioné. Si pertenezco a alguien, él también, esa persona, hace reclamos sobre mí. Quiere opinar sobre mí y quiere decirme lo que debo de hacer. Cuando pertenezco a mi familia, ellos requieren mi presencia, como mínimo de vez en cuando, mi ayuda y mi participación en casa. Y si pertenezco a Dios, como un hijo nacido de nuevo, entonces él también requiere algo de mí. Entonces el seguimiento fiel es la consecuencia lógica. Así como Jesús les dijo a sus discípulos, sígueme, así también nosotros estamos llamados a ponernos bajo la voluntad, bajo su voluntad, en nuestro hablar y en nuestro hacer, y en cómo actuamos. Usar nuestros talentos y habilidades para glorificarle a Él. Practicar el amor y estar dispuestos a perdonar a los demás. Y por último, pero no menos importantes, también para ganar a otros y guiarlos hacia la fe. Ser un hijo de Dios es un regalo y una tarea a la misma vez. Pertenecer a Dios es un privilegio, pero también me desafía a formar mi vida en consecuencia a ello. A veces tengo más éxito en procurarlo, a veces me es más difícil, como una montaña rusa. Y cuando somos capaces de mentalizarnos lo que significa pertenecer a Dios, todas las bendiciones que recibimos a ser suyos, también nos es más fácil asimilar que también pertenezco a mi familia, a mi jefe, a mis amigos y a la iglesia, porque me motiva el amor y la gratitud hacia Dios. Entonces, mi forma de actuar con los demás va a ser diferente. Porque sé que pertenezco a Dios y Él es el que está haciendo todo por mí. Entonces, mi actuar con los que están alrededor mía también va a ser diferente. Nuestro texto termina con una frase maravillosa. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. ¿Que Dios diga eso sobre ti y sobre mí? ¿Que soy precioso? ¿Y que soy digno de honra? Cuando en sí sabemos que el único digno de gloria y honra es Él, pero Él, sin embargo, lo dice sobre nosotros. ¿Nos damos cuenta la grandeza que tiene pertenecer a Dios? ¿Lo que está haciendo Dios con nosotros? Y por eso os animo a que leáis el capítulo 43 entero. Y vais a ver la grandeza que hay detrás de pertenecer a Dios. Y os dejo con la pregunta, ¿vas a desaprovechar esta oportunidad? ¿Vas a permitir que a lo mejor por pensamientos raros que tengas o momentos difíciles que estés pasando, ¿vas a dejar esta oportunidad de saber lo que significa pertenecer a Dios? ¿De saber que Él te está dando una identidad? ¿Que tienes un hogar con Él? ¿Que tienes a alguien que está luchando por ti? ¿Y que Él te está preparando ya el camino? Mi deseo es que podamos entender la grandeza de ahí detrás. Y que veamos la bendición que tenemos cada uno por poder ser llamados hijos de Dios. Porque es verdad que Dios murió por todos, pero hijos solo son aquellos que creen en Él y que aceptan lo que Dios hizo por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.